Bueno, está Bettina Tassino con nosotros. ¿Cómo anda, Bettina?
¿Qué tal? ¿Cómo
una breve presentación, ¿te parece?
Vale.
Bióloga con un doctorado y una maestría en zoología, docente investigadora de la sección etología de la Facultad de Ciencias desde el 90. Su trabajo de investigación se ha enfocado en las relaciones entre el comportamiento animal y los procesos evolutivos. Su interés se centra en las estrategias reproductivas de diversas especies animales, comportamiento de cortejo, elección de pareja y sistemas de apareamiento. Desde 1992 participó en realidad y coordinó cursos de profundización para la licenciatura en ciencias biológicas vinculados a la etología. ¿Está bien?
Perfecto.
Llegó un mensaje recién, Bettina, que decía: que yo sepa, Bettina no congela tucutucus para revivirlos en el futuro, pero seguro sabe bastante más de Cryogenics que nosotros. ¿Es así?
No sé, los escuché muy bien recién, sí, hablando de Cryogenics, así que no creo que yo sepa más que ustedes, aunque en realidad congelo tucutucus, uh-huh, no para revivirlos en el futuro, sino para conservarlos. Tengo un freezer lleno de tucutucus esperando tener tiempo para procesar esa información. Y bueno, y en general los animales se congelan para conservarlos en las colecciones. Ah. Una de las formas es conservación, pero no hemos logrado revivir ninguno.
¿A primer golpe qué dirías tú? ¿Que estamos cerca de revivir personas o estamos lejísimos y casi que es un imposible?
Yo creo que lejos, creo que muy lejos, ¿no? Creo que los procesos de la vida tienen esa cosa de la continuidad que es muy difícil luego de interrumpidos. Volver a generarlos, ¿no? Hay como un proceso de un hilito muy finito ahí que luego que se rompe, me parece que estamos lejos.
Que estamos lejos.
Sí.
Sobre todo daños a nivel cerebral o en todos los órganos.
Sí, en todos los órganos. El hecho de que dejen de que le llegue oxígeno por tiempos muy prolongados hace que haya procesos muy, muy finos, muy delicados que se quiebran de alguna manera y que yo creo que es difícil que se llegue, pero estamos en esto de la ciencia tratando de avanzar en todo lo que se pueda y muchas veces no en esos avances tan espectaculares, pero sí en pequeños ladrillitos que van construyendo el conocimiento. Entonces, ¿quién te dice, no?
Sí, claro, porque aparte el difícil también después queda atado a los miles o millones de años de evolución. No sé si vamos a estar millones de años acá nosotros.
Claro.
Pero se puede decir que ya en los miles que hemos estado, ¿quién se iba a imaginar tantas cosas, no? O sea,
ahora es que sí, en eso la evolución cultural ha disparado la evolución humana como no lo ha hecho la evolución biológica, ¿no? La evolución biológica es muchísimo más lenta y, como tú decías, requiere eso, millones de años, y la evolución cultural en muy poco tiempo ha logrado grandes cambios en el entorno y también en nuestro cerebro, en definitiva.
Robert Ettinger sería un iluso, entonces. Alguien que quiera aferrarse a la vida por el momento y para eso inventó la criopreservación.
Pero sería como medio aburrido también eso, ¿no? De mantenerse tanto tiempo.
¿Sí? ¿No te gustaría ser inmortal?
No.
Si tuvieras toda la plata del mundo, ¿no irías a la clínica de Robert y dirías congélenme?
Creo que no.
Decís que la vida llega a un punto en el cual se tornaría agobiante.
Sí, ¿no?
¿Cómo encara cuestiones profundas como, por ejemplo, la llegada de la muerte un biólogo? ¿Se hace más planteos que un vago, por ejemplo?
no sé, en realidad...
Una persona que... Yo no sé por qué me hago la cabeza que un biólogo, un médico, constantemente está mirando al interior de su cuerpo a nivel de órganos, ¿no? Cosa que uno no es tan consciente de todo lo que está pasando ahí adentro.
A mí no me pasa. No, creo que no tengo esa como mirada así como permanente, ni siquiera obsesiva, ni sobre el propio funcionamiento de alguna manera, ni sobre las cuestiones de la muerte. Creo que es como... No sé si hay una mirada distinta por ser biólogo, justamente. Creo que hay eso de que, bueno, es un proceso,
pero
se termina...
¿Se naturaliza más, capaz, la muerte para el biólogo?
Puede ser, como en eso de, bueno, es esto, se terminó.
Sí, no, creo que no hay como esa fantasía. A mí toda esa idea no me cierra todavía.
¿No? Yo la tengo súper incorporada, pero no sé si es por ser bióloga o por tener una formación más así materialista,
bueno,
capaz,
tener,
o menos espiritual, capaz. No,
pero tener
tantas
certezas
y
tanto conocimiento sobre el propio cuerpo humano, seguramente en algún momento diría, bueno, es esto y no hay otra cosa.
Sí, o sobre los procesos vitales en general, ¿no? No solo sobre el propio cuerpo, sino como de la vida en general, de ese proceso de que la vida es eso, es un ciclo y que en un momento se termina y...
Es que yo pienso que el médico forense también debe tener mucho más incorporado, por ejemplo, esa idea, como decís vos, sencilla, decir, bueno, está, este ciclo se termina, que alguien que, ¿no?, acostumbrado a revisar, a hacer autopsias, a estar en contacto.
Claro, ahí capaz que tiene que ver con la cotidianeidad de enfrentarse a la muerte,
a la muerte,
¿no? En esa cosa como cotidiana.
Claro.
Quizá pase por ahí, ¿no?
Mira lo que dice José de 33, Betina. Les recuerdo que al momento hay ranas y grillos que se congelan en invierno y vuelven a la vida.
Bueno, son en realidad procesos que disminuyen al mínimo el metabolismo. Son procesos de hibernación en general que lo que hacen es mantener al mínimo nivel los procesos metabólicos, pero no se mueren, no hay muerte. O sea, hay un mínimo funcionamiento en el que hay ratones también en lugares muy, muy fríos de nieve que disminuyen al mínimo.
No se mueven, por ejemplo, no se alimentan, nada.
No, disminuyen al mínimo los procesos vitales, al mínimo, y ni siquiera se alimentan. Bueno, muchos...
¿Y cuánto tiempo pueden estar así?
Y a veces pasan 3-4 meses así, depende de los organismos, ¿no? Pero también en organismos, yo qué sé, como los escarabajos, ¿no?, que nosotros conocemos,
sí.
Bichos toritos, por ejemplo, de adultos no se alimentan.
¿Los toritos?
Sí, no se alimentan, bueno, de adultos, no, nunca se alimentan.
No comen...
Solo se alimentan las larvas. De adultos solo buscan pareja.
¿Y que se alimentaron en
como larvas. Cuando fueron larvas, ¿no?, metamorfosearon, se hicieron, sí, adultos y nunca comen.
¿Y después ya no comen?
Entonces,
más?
No.
¿Y cuánto tiempo viven?
Poquito. Después que se aparean, ya está.
O sea que la función del torito es robustecerse, cumplir con...
Aparearse, con reproducirse y ya está.
¿Y ya está?
¿Vieron que la vida es eso, chiquilín?
No, pero no sé. Ahora entiendo porque estás con tanta paz espiritual, Betina.
Bueno, pero pará, entonces yo ya terminé mi mandato hace rato en esta tierra.
Bueno, pero eso es todo un tema de nuestra propia expectativa de vida, ¿no?
Claro.
Actualmente vivimos mucho más tiempo del que viviríamos, justamente por los avances de la medicina, vinculado a que el tiempo de vida en general de cualquier animal tiene que ver con la vida reproductiva. No hay como algo así como que no hay nada más para hacer post reproductivamente.
Pero la tortuga, que esas que viven ciento y pico de años,
sí, se tienen un tiempo reproductivo largo, ¿no? Entonces, en general, la sobrevivencia post reproductiva es la que en muchas especies se postula que puede tener que ver con el cuidado de las crías emparentadas, ¿no? Esa cosa como del cuidado de tías, de mantener el cuidado de las hermanas más de las crías de las hermanas,
sí,
más jóvenes, ¿no?
Ah, sería,
pero
como
general,
una función de tía.
Ahí va, pero en general la mayoría de las especies, la gran mayoría de las especies, la vida termina en la etapa luego de que se termina la función reproductiva.
O sea, cuando termina la función reproductiva, trazan el conteo final.
Ahí va.
No así los humanos, que hemos logrado estirar nuestra expectativa de vida.
Exactamente.
Entonces,
y ese puede ser también un problema de todas las patologías que acarreamos, justamente por vivir más tiempo del que nos correspondería. Todas las problemas articulares, de espalda, tienen que ver con que el cuerpo se nos gasta, en definitiva, ¿no?
Y arranca después de que terminó el proceso de o nuestro tiempo de reproducción.
Claro,
capaz, ¿no?
Es ese proceso de envejecimiento, uh-huh, ¿no? Es ese proceso que en la mayoría de las especies, esos procesos tienen... Hay procesos celulares vinculados de muerte celular programada, ¿no? Que se llama apoptosis, y muchísimas células, inclusive células de nuestro cuerpo, tienen esa muerte celular programada, ¿no? Es una especie de timing que indica, bueno, cuándo las células empiezan a morir. Y bueno, eso pasa, no sé, en los embriones humanos, por ejemplo, cuando el embrión todavía está formándose, los miembros posteriores y delanteros tienen membranas interdigitales. Y no, nadie nace con membranas interdigitales entre los dedos.
Esas células
tienen un tiempo exactamente que empiezan como a morirse en forma programada.
¿Eso porque estamos metidos dentro del líquido amniótico?
Sí,
¿es la respuesta a eso?
Sí, eso en realidad porque es el proceso de desarrollo embrionario, no porque estemos metidos en el líquido amniótico, sino porque...
Pero tiene
como
una
un
función
proceso...
esa membrana.
No, esa membrana no tiene función durante el el desarrollo embrionario, ¿no? Uh-huh. Obviamente que después la formación completa de los dígitos implica que desaparezca esa membrana que se había formado inicialmente. Y eso está generado por ese mecanismo de apoptosis o muerte celular programada.
Bien. Betina, vamos a hacer la tanda y después nos metemos de lleno con estas terceras jornadas de Uruguayas de Comportamiento Animal, de la cual vas a ser parte. ¿Estás coordinando ahí algunas
Esta vez no me tocó coordinar, ¿no? Me tocó coordinar un simposio junto uh-huh. con Anita Eisenberg. No estoy en el comité organizador, sí en el comité científico, pero las siento como muy muy propias de todas maneras las jornadas de comportamiento
animal. Anita Eisenberg, que hablamos con ella a propósito de esta araña.
Ahí va.
A propósito de la araña, claro, de la araña...
Decilo, Juanchi.
Sí, era la araña mujer esta que... La araña mujer, le digo yo.
La araña mujer. ¿Hembra?
Nivel de especificidad no, no. y de vocabulario técnico. La araña mina esta, sapo, dale, no me sale ahora.
Tercera jornada uruguaya de comportamiento animal, Juanchi, lo buscamos.
Sí, es una araña que se descubrió acá en Uruguay hace muy poco.
Sí.
¿Vos te acordás del nombre, Betina?
Que tiene inversión de roles sexuales.
Exacto.
En realidad.
Exacto,
eso. Una grande, Anita.
Una araña con inversión de roles sexuales. Ah, qué bien que quede.
29, 30 y 31 de agosto de 2011, en el Salón de Actos Caldero Barcia de la Facultad de Ciencias, van a desarrollar estas jornadas.
Y bueno acá, mira, Betina, antes de entrar en el tema, te dejo planteado lo siguiente, porque a mí me gustan cuando la gente ya se hace la cabeza con este tipo de cosas. A las ranas las están estudiándose mucho. Sus células a nivel molecular no se rompen como las nuestras por el frío. Imaginen un ejército con tropas que soportan todo. El hombre quiere adaptar su genética con cualidades de otras especies, dice Robert.
Bueno, yo creo que como charlábamos en el corte, que de eso quizás sí estemos más cerca de poder hacer modificaciones genéticas a nivel del genoma humano, que y en esto estoy también haciendo una gran, gran especulación, ¿no? Sí. Pero los mecanismos de expresión de los genes, de modificación de los genes, son cosas que se hacen. De hecho, muchísimos animales y principalmente vegetales hoy en día son transgénicos, o sea que contienen genes que no son los propios de su,
claro,
de su genoma, sino que
tomate,
son implantados.
Ejemplo, ¿no?
No, en el tomate no es transgénico, no es de otra especie, en el tomate larga vida, por ejemplo, sino que es una modificación de su propio genoma.
¿De su propio genoma?
Sí, pero en otras especies se le implantan genes particulares que le generan algún beneficio, en general un beneficio productivo, ¿no? Que de los que obtenemos el beneficio somos los hombres, ¿no?
Una rana transparente no había aparecido hace poco, por ejemplo.
Sí, sin
pigmentos, sí.
Una rana transparente. Esa,
no, pero sí, es verdad,
no,
que
claro,
verdad,
es que si no,
se la despigmentó.
Claro, si no tiene ningún pigmento, uh-huh. ¿No? Que es como la mayoría de los.
Pero yo puedo ver a través de la rana.
Bueno, ves sus órganos, ¿no?
Claro, ves los órganos porque la piel no tiene pigmentos, ¿no? Quizás sea eso.
Uh-huh. Sí, sí.
Le puedo ver el corazón latiendo.
Y bueno, capaz que sí, si la agarrás en la posición adecuada. Una más, Betina, una
pregunta.
Pero
en eso que decía Juanchi recién, me parece que lo que hay sí es una gran desafío de regulación bioética respecto a qué cosas son las que de verdad se pueden manipular, cuáles no. Y no solo en el hombre, ¿no? Sino también en los animales. Hasta dónde nosotros tenemos esa potestad de modificar y de generar seres que tienen genes de otras especies. O hasta
ahora,
dónde, ¿no?
Yo pienso que todos los estudios que se hacen con los animales, evidentemente, se hacen pensando en la posibilidad de aplicarlos al hombre. Me imagino todos las ratas, los monos, todo lo que se les prueba con respecto a medicamentos.
La rana transparente.
No, la rana transparente no, pero me imagino que el hombre, con esa necesidad de evolucionar y perfeccionar todo, sobre todo el que experimenta, no le debe gustar nada esa tranca ética, ¿no?
Sí, en eso creo que hay como gran diversidad, ¿no? Creo que hay una parte de la investigación biológica que está centrada en utilizar los animales como un modelo para poder experimentar algunos aspectos que pueden ser aplicables posteriormente, ¿no? Y en otra línea de trabajo, que no es ni mejor ni peor, sino que es diferente, lo que se hace es tratar de utilizar los modelos animales para entender procesos biológicos, que ocurren a distintos niveles. Lo que uno, cuando uno dice, bueno, yo trabajo con tal modelo animal, es eso, es un modelo en el que uno puede poner a prueba hipótesis para conocer cómo pueden estar funcionando determinados procesos, de lo que sea, a nivel de que sea, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel ecológico. Y eso se podrá extrapolar o no a otras especies, a otros ecosistemas, y en el caso del hombre, muchas veces hay mucha distancia evolutiva como para poder decir esto ocurre también en el hombre, ¿no?
¿Por qué experimentamos tanto con ratas? Dicen que las condiciones genéticas son similares a las del hombre.
Sí, y porque además las ratas han tenido como un desarrollo también del punto de vista genético molecular en el que hay una gran cantidad de mutaciones que se pueden generar y de cepas mutantes en las que no expresan para determinados genes o no expresan para tal otro gen. Entonces eso permite tener como cepas diferentes para poner a prueba diferentes procesos. Y además las condiciones de reproducción de las ratas también permite que se tengan tiempos generacionales relativamente cortos, muchas crías, y eso facilita los procesos de investigación, ¿no?
Son buena materia prima.
Claro, son buena materia prima porque uno tiene una gran cantidad de animales sobre los que poner a prueba, testar aparte, determinadas cosas.
Aparte, entonces, el lobby por la rata no
hay
existe,
bioterios,
¿no?
Sí. ¿No?
¿Eh? Nadie le va a hacer lobby
ahora
a la rata.
Ahora se le dice rata,
¿no?
En realidad son ratones, ¿no? Pero se dice
rata para... Hay ratones y se experimenta con ratones y con ratas también. De hecho, en facultad ahora están construyendo un bioterio nuevo de ratas con todas las normas de bioseguridad que va a permitir... como esos pasos, y esos son como saltos cualitativos en la investigación de tener buenas condiciones, ¿no? Porque animales que, no solo por los animales, que las condiciones en las que tienen que estar alojados los animales, sino que las buenas condiciones también aseguran buenos resultados científicos.
Claro. Bettina, a propósito de lo que decías, que en los animales su vida termina cuando termina su vida reproductiva, por lo general, ¿no? Dice Gustavo, no entiendo, los hombres tienen mayor vida reproductiva que las mujeres y, sin embargo, ellas viven mucho más.
Sí, en general, en los machos de muchísimas especies, ocurre que los procesos de gran estrés que sufren los machos vinculados a la competencia hacen que tengan una mayor mortalidad y más temprana que las hembras. En la mayoría de las especies, los machos compiten por el territorio, por los recursos, por el acceso a las hembras en sí mismo, y esa competencia genera inmunosupresión en muchos casos, o sea, se deprimen desde el punto de vista de las defensas y son más susceptibles a enfermarse, por ejemplo. También le pasa a los hombres humanos, ¿no?
Y sí,
en
claro.
General, eso está vinculado al estrés.
Por el
y
territorio,
en casos,
por el petróleo, por las mujeres...
Por
eso se hacen la guerra.
Que no somos tan, sí. Tan diferentes.
Sí, estos se fueron a invadir Troya porque se habían raptado a Helena.
¿Viste?
Y el otro va a invadir Irak porque hay petróleo.
Sí.
Entonces eso no da la garantía que George W. Bush va a morir antes que, por ejemplo...
Es mujer.
Es mujer, ¿no?
No, es probabilístico, no es algo determinístico, ¿no?
Ah.
Pero eso pasa...
Pero es transfavorable lo de los animales al
sí,
al humano.
En, claro, en determinadas condiciones, ¿no? En general, también del punto de vista del comportamiento, hay muchos aspectos vinculados al comportamiento que... Los humanos mantenemos nuestras bases biológicas de esos aspectos. Eso quizá nos ayude a entender, no quiere decir que justifique, ¿no?, muchísimos comportamientos, pero sí a entender en algunos casos las bases biológicas que subyacen a la cultura, por ejemplo, ¿no? Para eso se han hecho muchísimos, por ejemplo, en el tema de elección de pareja, estudios en diferentes culturas como para sacar ese componente cultural y ver cuáles son aquellos comportamientos que están iguales o que se mantienen independientemente de la cultura, ¿no?
¿En qué quedó aquello de la oveja Dolly?
Que en eso,
y
bueno,
la clonación.
La clonación sigue como
¿viento
su
en popa?
Curso, sí, sigue su curso de trabajo biotecnológico fuerte, ¿no? Creo que lo de la oveja Dolly fue como la noticia, ¿no? Y los trabajos en clonación se mantienen. De hecho, hay una gran una gran fuente de recursos en el mundo, ¿no? Vinculados a la clonación como proceso biológico, ¿no?
Bien, podríamos clonar un ser humano.
Bueno, en realidad como que los mecanismos moleculares quizá estén sí determinados de cómo se podría clonar un ser humano. Yo no lo sé. De verdad que no sé eso. Si hoy en día existe la información como para poder tener un clon humano o no. Pero creo que ahí sí hay grandes restricciones bioéticas.
Claro.
Que sí son como un freno importante a
para
ese tipo de investigación. ¿No?
El freno es la ética, entonces... Más que
sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Que en esas cuestiones, y más con el gran avance que ha tenido la biología molecular en los últimos años, es como, creo que ha tenido un avance tan espectacular que los mecanismos que subyacen a esos procesos están a mano, digamos.
Betina, tercera jornada uruguaya de comportamiento animal. ¿Qué podemos destacar de estas jornadas que se van a realizar en la Facultad de Ciencias?
Sí, en la Facultad de Ciencias a fin de agosto. Creo que es destacable que haya unas terceras jornadas uruguayas de comportamiento animal. En el 2006, por ahí, arrancamos con las primeras jornadas como una especie de bueno, probemos a ver qué pasa con esto de convocar a todos los investigadores. En ese momento fueron unas jornadas muy caseras, muy domésticas, en la que convocamos a todos los colegas que están trabajando actualmente en comportamiento animal, desde distintas vertientes, desde el lugar de utilizar el comportamiento como una herramienta, por ejemplo, para probar el efecto de fármacos o de diferentes sustancias. Y ahí sí utilizan ratas, estos compañeros que trabajan así, hasta de cómo utilizar el comportamiento en animales de producción para maximizar sus tasas reproductivas o para generar mejores sitios de alojamiento, o desde los que estudiamos más el comportamiento en sí mismo, vinculado a distintos procesos evolutivos que puedan estar subyaciendo al comportamiento, o cómo el comportamiento también determina o incide en procesos evolutivos. Y en eso es como una gran convocatoria que hicimos en ese momento, y que tuvieron sus segundas jornadas de comportamiento animal y ahora las terceras, y consideramos que hay una masa crítica de investigación en comportamiento en Uruguay que justifican y que hacen posible que esto se realice, ¿no? En este caso, además, en estas terceras jornadas vamos a contar con la presencia de Marlene Sack, que es una grande, así una...
¿Se puede decir la Diego Forlán de la investigación?
Bueno, ¿en qué área? ¿No? En el área del comportamiento,
sí, lógico, por eso.
Comportamiento y evolución, es, además de ser una gran investigadora, es una excelente persona, ¿no? Y eso también hace a que estemos felices de que Marlene Sack haya aceptado la invitación que le hicieron los compañeros que organizan la jornada, Anita Eisenberg, que la nombraron hoy, Ciro Invernisi, que trabaja en Facultad de Ciencias, y Daniel Olazábal, que trabaja en Facultad de Medicina. Ellos conforman el comité organizador, invitaron a Marlene Sack, que aceptó venir a Uruguay, va a ser su primera vez en Uruguay, y a Daniel Blumstein, que también viene de Estados Unidos, que trabaja en comportamiento social, que también es un investigador de primer nivel, y eso jerarquiza absolutamente las jornadas, ¿no? Y las consolida, ¿no? Tener unas terceras jornadas en un periodo relativamente corto de tiempo, en 5 años, consolida la disciplina también en el Uruguay, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué, en el caso de estas dos personas, de qué van a hablar específicamente?
Las conferencias son conferencias súper amplias. Uh-huh. Marlene Sack trabaja en aspectos de comportamiento sexual y evolución, básicamente. Daniel Blumstein va a hablar básicamente de comportamiento social, en cuáles son las últimas... ¿cuáles son sus últimas investigaciones en los temas de comportamiento social, ¿no?
¿Con qué novedad viene? ¿Saben que
no?
No tienen idea.
No sabemos qué novedad. Lo que sí nos interesa es Daniel Blumstein generó un programa para análisis de comportamiento, y también nos interesa tenerlo y poder hacer talleres con estudiantes para poder ponernos al día con ese software que facilita muchísimo el trabajo en el momento de hacer análisis de secuencias de comportamiento, de largos horas a veces de mirar videos. Y bueno, este software que él creó facilita muchísimo el trabajo y nos interesa tenerlo cerquita.
Ustedes ponen, trabajan con camaritas básicamente, que están apostadas en determinado lugar.
Sí,
¿no?
Sí. Depende de qué se trate
en
la
su
investigación.
Hábitat natural, por ejemplo,
¿no? En general, en el hábitat natural es mucho más complejo dejar una cámara. Sí lo hacemos cuando hacemos experimentación en el laboratorio. Ponemos cámaras y filmamos y ahí tenemos como diferentes criterios de registro, ¿no? Hay experiencias que son relativamente cortas y que se registran todas, y hay otras que se hacen muestreos temporales a lo largo de determinado tiempo, determinados como si fueran ventanitas en los que uno espía qué es lo que están haciendo los animales, porque son experimentos que duran 5 días a veces, ¿no?
Y ellos se pueden organizar igual, ¿no? Para hacer lo que no tienen que hacer cuando saben que no los están filmando.
Tratamos de que no lo sepan.
Pero
nos viene una intriga horrible de qué pasa cuando no tenemos registrado.
Este nos habrá mandado.
Sí, sí. Mirá, se apagó la cámara, vamos.
Me imagino los caballitos conspirando, ¿no?
¿Cuál es el animal que más estudiado tenés con respecto a su comportamiento?
Bueno, yo trabajé durante mucho tiempo en mis estudios de posgrado con roedores subterráneos, con tucutucus.
Claro.
Entonces, bueno, he trabajado mucho tiempo, gran parte de mi carrera he investigado tucutucus.
Digo, un oyente acá dice que te escuchó hablar sobre el comportamiento sexual del tucutucu, que fue muy divertido. ¿Hay algo de extraño en el comportamiento sexual del tucutucu?
No. Creo que en general, cuando uno habla de comportamiento sexual, tiene eso de que está en definitiva hablando de reproducción de diferentes especies, y eso quizá puede ser lo que tiene un gancho especial, ¿no? Pero de especial no tiene mucho. Tiene la particularidad de que son animales que viven en cuevas, en forma subterránea, que necesitan formas especiales de comunicación para, pues no se ven, para detectar quién es el que está en la cueva de al lado, si es un macho o una hembra, cómo encontrar pareja.
¿Cómo se comunican para encontrar pareja?
Bueno, supuestamente las vocalizaciones son una forma importante de comunicación. Los machos generan una vocalización que indica su posición en el ambiente.
Una vocalización más tipo Kesman, más tipo...
¿Tipo tucutucu, dicen? ¿No?
Exactamente.
Dicen tucutucu.
Dicen tucutucu.
Tucutucu, dice.
Sí, por eso se llaman tucutucu.
Es buenísimo.
Sí. Y hay mucho más cerca de lo que uno se cree. La Rambla de Montevideo, ¿sí?, en Carrasco, está llena de tucutucus.
Ah, mirá.
El cantero de la Rambla enfrente a la Escuela Naval, por ejemplo, está llena de tucutucus. Sí, y tienen eso, como son subterráneos, pasan bastante desapercibidos.
Claro.
Sí, y después trabajan.
Son como el Vietcong de los roedores.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Tienen tremenda red construida en el cantero, y enloquecen a la gente de la intendencia que planta flores en el cantero, por ejemplo.
Bien. Bueno, Betina...
Tucutucu, por eso le dirán a Salayeta
tucutucu. ¿Sí? No sé si por su modo de apareamiento o...
Y sí, si no, ¿por qué va a ser?
O porque es medio bicho.
Dice
y
en
cuevas, ¿no?
No sé, el tucutucu Salayeta, sí. Exactamente.
Betina Tassino, bióloga, muchas gracias.
Porque ya, viste, ya le dije el tucutucu Salayeta y ya lo va a llamar, estoy seguro.
Claro.
Betina,
no. Por lo menos voy a buscar una foto, a ver cómo es. Pues, no.
Bueno, ahora llega, volvió Peñarol.
Está en Peñarol.
Lo vas a ver seguido,
Lo podés investigar. Vas a tener que pedir los registros a Tenfield para filmarlo, pero está.
Nació el mismo día que yo y en el mismo año.
Es verdad.
30 de mayo de 1978. A mí también me dicen tucutucu, pero cambié por sábado. Betina, gracias por arrimarte.
Gracias a ustedes y bueno, a las órdenes. Chao.